Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad confirma 32 casos de coronavirus en España. Preocupan los dos positivos más graves en Madrid, que son dos hombres de avanzada edad y con patologías previas. Permanecen ingresados en la UCI. Se desconoce el origen del contagio de estos infectados. En Andalucía, los 5 contagios están relacionados con el positivo que estuvo en una fiesta flamenca en Marbella. Desde el Ministerio insisten en que no hay alarma y advierten de que se están saturando servicios como el 112 porque se multiplican las llamadas con preguntas que no son urgentes. Hay gente que llama para que le respondan si pueden viajar o no. Después de la cancelación del Salón del Automóvil de Ginebra, en Suiza, la duda es si corren riesgo eventos masivos en España como la Feria de Abril o las Fallas, Maribel Sánchez.
Pues de momento no hay prohibición de actos públicos o de aglomeraciones de personas, pero Sanidad no descarta que se tenga que hacer cuando el nivel de riesgo lo aconseje. Es una posibilidad que contemplan las autoridades desde el comienzo de la epidemia, decía el jefe del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Somón, y ponía un ejemplo.
Si en Italia están prohibidos los partidos de fútbol, se realizan a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido de un equipo italiano en España vinieran 10.000 aficionados italianos de esa zona donde en su casa no pueden ir a un partido de fútbol. Este tipo de cosas hay que valorarlas una a una.
Dependerá de dos factores: que se verifique en Madrid y en Andalucía la transmisión secundaria de un infectado a otro dentro de nuestro país y que no se localice al paciente cero del que partió el virus y se extienda la epidemia de forma incontrolada. Ahí cambiaríamos el nivel de alerta y se adoptarían nuevas medidas para contener el virus.
Te cuento también las primeras excepciones a la subida del 2% en el sueldo de los funcionarios. Los que pertenecen a la Administración General del Estado han visto ya en sus nóminas el incremento. De media supone unos 40 euros porque tiene efectos retroactivos de enero y de febrero. Sin embargo, la mitad de los empleados públicos a los que afecta esta medida no dependen de la Administración General del Estado. Y en Extremadura, los funcionarios no van a correr la misma suerte. La Junta del socialista Fernández Vara no tiene dinero para pagar la subida aprobada por el gobierno de Sánchez. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
El gobierno extremeño supedita el pago de ese incremento salarial del 2% a hacer ajustes en otras medidas firmadas y acordadas, poniendo en duda, por ejemplo, las 35 horas semanales o la jornada lectiva de los docentes. La preocupación y la decepción llega de los sindicatos, como la de Benito Román, presidente de CESIF, el mayoritario en el sector público.
No puede ser que por una mala gestión de aquellos que nos están gobernando vuelvan a ser otra vez los empleados públicos los paganini de esta situación.
La medida cuesta unos 50 millones de euros y el déficit del 1,3 con el que cerró la región el año pasado es otro problema. 60.000 funcionarios extremeños están pendientes de esta subida.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido que el ex vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, que cumple 13 años de condena por sedición y malversación, va a dar clase en la Universidad de Vic durante los 3 días a la semana de permiso que le ha concedido la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners en aplicación del artículo 102 del reglamento y una vez que Junqueras ha cumplido 2 años en prisión. El gobierno va a poner en marcha un plan de 30 medidas para hacer frente a la despoblación. De momento no sabemos el detalle, solo tenemos el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente del Ejecutivo Sánchez desde Logroño, hasta donde se ha desplazado con más de la mitad de su Ejecutivo. Precisamente esta mañana el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, reclamaba aquí en Herrera en COPE igualdad de trato.
Y yo quiero hacer una advertencia al señor Sánchez, pero desde luego desde Andalucía no vamos a permitir que se privilegie a unos territorios sobre otros. Aquí somos españoles todos y tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Y la OTAN ha respaldado a Turquía después de que 33 de sus militares hayan muerto en el bombardeo del régimen sirio con apoyo de Rusia sobre la región de Idlib. El régimen turco de momento ha respondido abriendo las fronteras para dejar salir a los refugiados hacia Grecia.
Acabamos de ofrecer la última hora del brote de coronavirus que Luis Munilla también preocupa al fútbol español.
Sí, Antonio, porque acaba de decir el presidente de la Liga, Javier Tebas, que no se han planteado suspender el clásico Madrid-Barça del domingo, pero que la Liga se ha puesto manos a la obra para prevenir antes que curar en el fútbol español. Tebas no descarta suspender partidos o jugarlos a puerta cerrada en las próximas semanas si es necesario para que el campeonato termine como tiene que terminar. Y entre tanto, el coronavirus de momento lo que sí ha hecho es cambiar la agenda de Valencia y Betis para su partido de mañana en la Liga, José Manuel. Manuel Segarra.
Sí, el Valencia ha anulado todas las comparecencias públicas que estaban previstas por el riesgo que suponen para los jugadores, para los técnicos y para el personal del club. A la 1:30 de esta tarde debía hablar Albert Celades y no lo hará. Y mañana queda suspendido también el homenaje que se le iba a tributar a David Villa antes de que arrancara el choque. El Betis se adhiere a esta medida y ni Rubi ni los jugadores verdiblancos comparecerán mañana al acabar el partido.
Además, a esta hora comienza el sorteo de los octavos de final de la Europa League con dos equipos españoles, el Sevilla y el Getafe, que dejó anoche, el Getafe digo, en la cuneta al Ajax, eliminado el Español. En la Liga el domingo, clásico Madrid-Barça a las 9, con Piqué recuperado. En el Atlético de Madrid no se ha entrenado Black con gripe y la jornada se abre hoy a las 9 con el partido Real Sociedad Valladolid.
Gracias, Muniz. Sigue ese mediodía, COPE. Y la noticia sigue también, Marta, en la Escuela General del Aire de San Javier, en Murcia. Allí hay mucho dolor después de que perdiera la vida el piloto más acrobático de la patrulla Águila, el comandante Eduardo Fermín Garbalena. Se estrellaba contra el mar cuando pilotaba su avión C-101 durante un ensayo en la zona de la Manga del Mar Menor. El de ayer es el tercer accidente aéreo mortal en el ejército en 6 meses.
Sí, el comandante que moría sustituía precisamente a otro piloto, el también comandante Francisco Marín, que fallecía el pasado 26 de agosto en similares circunstancias y en la misma zona. Eduardo Fermín Garbalena realizaba acrobacias, las más complicadas, como has dicho, Antonio. En 2018 le contaba a Manuel Ángel Gómez cómo era la concentración de los pilotos en el desfile militar del 12 de octubre.
Hay unos márgenes de seguridad, pero la coordinación y la coordinación con los compañeros tiene que ser absoluta. La concentración es altísima durante el vuelo. Por ese tipo de precisión se adquiere con mucho estudio y practicando.
Se nos ponen los pelos de punta, Marta. Sí. Volverla a escuchar. ¿Qué ha pasado? ¿Hay miedo? ¿Hay temor en la Academia General del Aire? Se lo vamos a preguntar a su subdirector de esta Escuela General del Aire, en San Javier, en Murcia. Se llama José María Alonso y nos escucha ya en directo en Mediodía COPE. ¿Qué tal, don José María? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, el sincero pésame para toda la familia de la Escuela General del Aire.
Muchas gracias.
Bueno, el accidente es el tercero en medio año, el quinto en apenas 2 años y 4 meses. En ese periodo han fallecido 6 militares, con sus diferencias, está claro. Los dos últimos, eso sí, con muchas similitudes. ¿Hay motivos reales para estar preocupados o se trata de circunstancias que no tienen una causa común?
Bueno, pues nosotros entendemos que no están relacionados, porque el anterior accidente de C-101 del comandante Marín era un vuelo de adiestramiento de un antiguo piloto de Patrulla Águila, pero él estaba haciendo adiestramiento de verano preparatorio para el curso de vuelo con los alumnos. Y este ya sí que ha sido un vuelo de ensayo de un piloto de la Patrulla Águila, del Solo.
José María, pero se está hablando mucho de ese modelo C-101, un modelo de avión que está a punto ya de ser jubilado. ¿Qué es lo que pasa con estos aviones?
Pues no pasa nada. El avión está viejo, el avión está en su fase final, pero está plenamente operativo. Como saben, el Ejército del Aire va a firmar el contrato ya del sustituto del C-101, uh-huh. Pero el C-101 sigue teniendo horas de vuelo y sigue teniendo un par de años de vida operativa. Sigue pasando todas sus revisiones y los mecánicos, el grupo de material, es el encargado del avión tenerlo en perfecto estado para sacarlo a volar. Siempre sale con todas las garantías. No podemos asumir que son fallos del avión. Esto ahora se abre un periodo de investigación técnica. Como saben, este avión no tiene caja negra y la única forma de saber si ha sido un fallo de avión o ha sido un fallo humano, pues es intentar recomponer el avión lo máximo posible y ver si hay alguna causa de material. Pero no podemos ahora mismo ya precipitar y decir y intentar ver cosas que ahora mismo no se pueden decir.
Es pronto todavía, está claro, pero en todo caso, tanto nos recordaba el accidente del comandante Francisco Marín Núñez, el de las últimas horas del comandante Eduardo Fermín Garbalena, los dos con muchas horas de vuelo, con mucha experiencia.
Sí, eso es indiscutible. Los dos acumulaban muchas horas de vuelo. El comandante Garbalena, más de 2.000 horas en reactores, piloto de Mirage F1 de Albacete, con años ya aquí de profesor en la academia, más de 700 horas en C-101, aquí a partir de 500 horas ya es un piloto bastante experto en el avión, y yo podría decirle que además es el más experto. El puesto del solo de la patrulla no lo puede asumir cualquiera. Es un puesto donde el piloto tiene que ser muy conocedor del avión. Lo lleva a sus máximas prestaciones.
Yo sé que hay que esperar, José María, a la investigación, pero no sé si habéis comentado entre vosotros qué es lo que ha podido fallar.
Pues prematuro. Entendemos, lo que está claro es que el día era perfecto para volar. No podemos poner a la causa meteorológica porque el día era propicio, era un ensayo rutinario y la meteorología está totalmente descartada. No soplaba viento, pero un viento suave del sur. Y lo único que nos cabe pues es un fallo de material o un fallo humano, porque como decía, pues el riesgo, aunque se intenta minimizar, y más en la patrulla Águila, nunca es cero. Intentamos que no haya accidentes, pero nosotros sabemos, y yo como piloto también sabemos, que el riesgo es inherente a nuestra profesión.
El riesgo cero no existe en este caso tampoco, está claro. ¿Qué les comentan los alumnos? Porque son dos accidentes muy cercanos en el tiempo y me imagino que en algún momento estos estudiantes les lanzarán algún tipo de duda, de pregunta, no sé, don José María.
Pues sí, tenemos que estar cerca, sobre todo aquí en la Academia General del Aire, muy cerca de los alumnos. Este es un centro de enseñanza donde tenemos aquí pues muchos jóvenes, alumnos, alumnas, que quieren ser pilotos, que quieren ser profesionales del Ejército del Aire, y no deberían tener que ver esto, y nadie deberíamos tener que ver esto, pero bueno, en un centro de enseñanza pues es casi peor, diría yo. Entonces estamos muy cerca de ellos. Hoy los tenemos todos agrupados, están con sus jefes de curso, con sus capitanes, los de cuarto, que son los que están volando con el 101. Sus jefes de curso son pilotos de la escuela básica, de pilotos de 101, y están con ellos y les están pues animándonos todos, porque hemos perdido a un profesor y hemos perdido a un compañero. Y hacerles ver que tenemos que ser una piña, que somos una familia en el Ejército del Aire, que vamos a parar, porque hay que parar, hay que estar con su familia, con su mujer, con sus hijas, con sus padres, pero que es nuestra profesora, nuestra carrera, y que vamos a seguir para adelante.
Pues un fuerte abrazo para la familia del piloto fallecido, del comandante Eduardo Fermín Garbalena, y como decía al principio, don José María, para toda esa gran familia del Ejército del Aire. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Gracias.
Muy triste todo, Marta. Bueno, hemos contado ya la última hora del coronavirus, esos 32 casos confirmados en España. Y luego hay otra variante, sí, la de todos esos españoles que están regresando por precaución, en algunos casos por temor, que están por diversos países. Es el caso de Santi, un estudiante, Santi González, que está en Seúl, y hablamos con él en directo en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Dentro de lo bien que se puede estar, bastante bien, tranquilos.
Bueno, ¿cómo es la situación allí?
Pues mira, yo te lo puedo resumir en que todo el mundo está por la ciudad con máscaras. Hace 3 o 4 días yo consideraba que la ciudad estaba un poco desierta, pero yo creo que con el paso de los días cada vez hay más calma y la situación parece estar más tranquila. Dentro de que, como te digo, todo el mundo lleva máscaras, las máscaras están, por otra parte, agotadas en todos lados y las pocas que quedan las venden a precio de oro.
Santi, ¿tú estás tranquilo?
Yo sí, porque no tengo ningún síntoma. Lo único que me preocupa un poco es que yo el domingo me vuelvo a Madrid y me da un poco de miedo lo que pueda pasar en los dos aeropuertos y el tema de que me dejen pasar. Según dicen de Sanidad, no va a haber ningún problema porque si tú no tienes síntomas ni nada, pues tranquilidad, pero bueno, no sé.
¿Cuánto tiempo llevas tú en Seúl?
Yo llegué en agosto. Me fui en diciembre a Madrid de vacaciones y he vuelto hace 2 semanas.
¿Y tú querías seguir? ¿Hasta cuánto tiempo tenías la beca allí en Seúl?
hasta junio. Yo me quería quedar, la verdad que sí. La verdad que para mí es un poco una pena bastante grande, porque además no me he podido despedir de nadie y es un poco como que se ha quedado todo muy a medias y ha sido todo muy de repente. He tenido que ir a por mis cosas y el domingo me estoy yendo.
¿Cuándo te comunican que te tenías que volver?
Mandan un email desde la universidad de aquí a mí, con copia a mi Universidad de Madrid, diciendo que la situación se está complicando cada vez más y que no nos pueden garantizar 100% la seguridad y que la decisión queda un poco en nosotros. Y yo lo comento con mis padres, mi familia, y decidimos que lo mejor va a ser volvernos. Yo te puedo decir que creo que es una decisión que la gran mayoría de la gente ha tomado, porque hoy, como te digo, estaba en la universidad y me han dicho que solo 8 personas se quedan de los 80 extranjeros que estábamos el cuatrimestre pasado.
Bueno, teníais previsto, Santi, hacer un viaje, ¿no?, por la zona. Porque está tu pareja sí, aquí, bueno, justo coincide que ha ido a verte tu novia.
Ella, vamos, llegó, se montó en el avión el sábado. Yo ya más o menos me olía un poquito la situación y no le dije nada porque me daba cosa, perdón, que ella estuviese tensa en el avión. Y ya cuando se bajó le dije, oye, que me vuelvo contigo el domingo. Y hemos estado esta semana pues un poco caminando todo el rato con máscaras y tal, y vamos, tomando todas las precauciones posibles para disfrutar en la medida de lo posible del viaje, porque, bueno, Corea está muy lejos y para ella a lo mejor es una vez en la vida. Y es una pena esta situación, la verdad.
De todas formas, Santi, la decisión de regresar a España de forma inmediata, la has tomado en comunicación con tu familia. ¿Desde el Ministerio de Sanidad español habéis tenido algún tipo de recomendación, o incluso desde las autoridades de allí de Corea del Sur, o es una cuestión, ya te digo, voluntaria, consensuada en tu caso con tu familia?
Sí, es consensuada, ¿no? Desde Sanidad no nos han dicho absolutamente nada. Lo único desde la universidad, nos han medio recomendado, pero siempre diciéndome que es mi decisión. Yo sinceramente creo que es lo mejor que se puede hacer, porque creo que por lo menos este mes y medio, 2 meses van a ser complicados. Luego no sé, no te puedo decir lo que va a pasar, pero creo que estos 2 meses van a ser complicados.
Y cuando llegues aquí, Santi, no sé si tienes previsto pasar por algún control o directamente, si no tienes síntomas, descartas hacerte pruebas. Porque no sé si sabes que en el caso de España, supongo que también en Corea del Sur, se están confirmando contagios de personas que no habían viajado a ninguna de las zonas de riesgo ni tampoco tienen en su entorno ningún positivo. Es decir, que hay personas con coronavirus que lo transmiten, pero que no lo saben porque no tienen síntomas.
Yo vivo con personas mayores, vivo con mis abuelos, y mi idea era ir el lunes por la mañana al hospital. Pongo la mano en el fuego porque no lo tengo, porque estoy tomando todas las precauciones posibles, y porque, me siento sinceramente como una rosa, pero voy a ir porque vivo con personas mayores.
Está claro. Ahora vuelves, llegas a España. ¿Qué estudias, Santi?
Periodismo, soy periodista también, periodismo de relaciones internacionales.
Es periodismo, y sí, yo sí. No sé si desde tu universidad te han dicho si vas a poder ahora reincorporarte al curso normal, porque claro, tú tenías previsto terminar el curso allí con la beca en Seúl. ¿Ahora qué?
Pues estamos un poquito en negociaciones, pero como se ha acabado el primer cuatrimestre, yo las asignaturas del primer cuatrimestre las puedo convalidar, lo más probable es que llegue a Madrid y tenga que incorporarme con las asignaturas del segundo cuatrimestre, un mes tarde, pero yo creo que como la situación es la que es, los profesores lo entenderán.
Pues nada, a ver, que tengas buen viaje de vuelta, que no tengas excesivos problemas en el aeropuerto, que el viaje, bueno, pues sea según lo previsto, y a ver si te puedes incorporar, eso sí, a la universidad para sí. Terminar el curso aquí, porque ya no volverías en todo caso a Seúl, ¿no?
No, ya me quedo en Madrid.
Pues nada, es el caso de un español en Corea del Sur. Hay muchos españoles repartidos que también se están volviendo, no solo en China, lo venimos contando, solo en Italia, en los epicentros del coronavirus, en otros países donde también
por precaución
han decidido volver. Sí, es el caso de Santi González, estudiante madrileño de 22 años. Gracias por estar en Mediodía Cope, Santi. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Santi.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor y ahorra en tu factura de la luz con los equipos Midea.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el filete de vacuno de primera A por 6,99 euros el kilo y la merluza entera por 7,90 euros el kilo. Solo hasta el 1 de marzo en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias y lo último es la actualización sobre el brote de coronavirus, su influencia en España. Vamos a ampliártelo a partir de las 2 de la tarde. Mediodía COPE, te la avanza ya Marta Ruiz.
Sí, ya son 33 los positivos por coronavirus en España. El último en Valencia. Preocupa la evolución de los dos casos graves de Madrid. Se trata de dos hombres de 66 y 77 años, aunque este último ha mejorado notablemente en las últimas horas. La crisis del coronavirus sigue presionando sobre la economía. Las bolsas no remontan. La española se deja a esta hora un 3% y va a cerrar su peor semana en la última década con un recorte del 12%. Se ha cancelado la Feria del Automóvil de Ginebra y está en el aire el ITB, la Feria de Turismo de Berlín, y el Fondo Monetario Internacional pone en cuarentena su reunión de primavera en Washington. Ya se han encontrado restos del comandante del Ejército del Aire, Eduardo Fermín Garbalena, y del asiento del C-101 que se precipitó ayer en aguas de la Manga, en Murcia. La Comisión para la Investigación de Accidentes del Ministerio de Defensa ya está trabajando en el lugar en el que perdió la vida este piloto, 38 años, con larga experiencia y miembro de la patrulla Águila. Algo falló y el comandante Garbalena no pudo eyectarse, lanzarse hacia afuera de la aeronave y cayó en aguas de la Manga. El subdirector de la Escuela General del Aire de San Javier, José María Alonso, nos contaba en Mediodía COPE que las condiciones meteorológicas eran perfectas para volar y que o bien hubo un fallo humano o de los materiales.
No podemos asumir que son fallos del avión. Esto ahora se abre un periodo de investigación técnica. Como saben, este avión no tiene caja negra y la única forma de saber si ha sido un fallo de avión o ha sido un fallo humano, pues es intentar recomponer el avión lo máximo posible y ver si hay alguna causa de material.
Tercer accidente mortal en el Ejército del Aire en 6 meses y un modelo de avión, el C-101, al que quedan 2 años de vida útil y que se está cuestionando. Vamos a volver a Murcia a Mediodía COPE, en el día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado a Josep María Jové, ex número 2 de Junqueras, por su participación en la organización del referéndum ilegal. La pregunta ahora es si Sánchez le va a seguir manteniendo sentado en la mesa de diálogo para Cataluña.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE. Enseguida, Marta, vamos a contar la última hora del coronavirus, esos 33 positivos ya en España. También la última hora del accidente de avión en el que fallecía el comandante Eduardo Garbalena. Pero antes te vamos a poner en una situación real. Imagina que te dicen que tienes que abandonar el lugar en el que vives porque está rodeado de explosivos y que vas a tener que estar fuera de tu casa durante 10 años.
Bueno, pues menudo panorama. Es el anuncio que les han hecho a los vecinos de Mozol. Es un pueblo cerca de Berna en el que viven 170 personas. En esta región, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó un depósito de munición. Se estima que metieron allí pues hasta 3.500 toneladas de munición. Todo esto quedó sepultado bajo las rocas después de que el almacén explosionara en 1947, dejando 9 muertos.
Bueno, en todos estos años no ha habido problemas. Bueno, no. Pero ahora los especialistas han recomendado que hay que retirar ese depósito. Hay riesgo de que se produzca una deflagración. No va a ser fácil y los trabajos van a obligar a desalojar a los 170 vecinos de Molov, este pueblo de Suiza. Esto no comenzaría hasta 2031, pero la noticia, Marta, es que desactivar y retirar estas armas encontradas puede llevarles al menos una década.
Bueno, retirar ese arsenal de la Segunda Guerra Mundial va a costar 1.000 millones de euros. Es un dinerito,
¿eh? Es un pico, ¿sí?
Sí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer los vecinos, los que van a estar 10 años fuera de sus casas? Pues mira, pues tienen 10 años para planificarlo.
Porque hasta el 2031, como decimos,
no
va a empezar esta demolición.
A sacarse ese material de ahí. Bueno, imagínate.